Nos vamos ahora a Argentina. Hace tan solo un mes se hacía pública la denuncia de una ausencia total de asistencia sanitaria para las comunidades aborígenes de la provincia argentina de Chaco. Víctimas de tuberculosis y otras muchas enfermedades, miles de indígenas tobas, huichis y mocovíes viven en una condición de extrema vulnerabilidad y pobreza. Según el Centro de Derechos Humanos Nelson Mandela, las medidas que fueron tomadas hace un mes no abordaron las causas de lo que califica un desastre humanitario. Desde Radio Nederland ponen en red la entrevista a Rolando Núñez, del Centro de Derechos Humanos Nelson Mandela, en Argentina.
Señor Núñez, después de la denuncia que escaló los medios nacionales y de la imagen de una aborigen toba con un cuadro de desnutrición avanzado, el gobierno central en esa oportunidad anunció una pronta intervención. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
En realidad se produjeron dos intervenciones, uno a cargo del gobierno nacional de la República Argentina y uno a cargo del gobierno provincial de la provincia del Chaco. La del gobierno nacional se caracterizó por la entrega de bolsines alimentarios con una cantidad de productos determinados que, cuando fueron pesados, nos dieron 35 kilos. Ese bolsín alimentario se comprometió el gobierno nacional a entregarlo cada dos meses de aquí a fin de año. Dentro de ese bolsín alimentario venía harina, grasa, fideo, arroz, aceite, picadillo, cornedís. Yo le digo que cuando visitamos las comunidades aborígenes dos días después de la entrega de esos bolsines, ya prácticamente no había mercadería. Es que es tanto el hambre que es imposible que se autorregulen en el consumo de los productos que dejaron, que fueron verdaderamente muy pocos. Paralelamente, un equipo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación iba haciendo una encuesta con un formulario tipo para determinar cuántos miembros integraban cada núcleo familiar, las edades, el sexo, si estudian, si estaban desnutridos, si tenían algunas enfermedades. En eso consistió el operativo sociosanitario o de ayuda alimentaria a cargo del gobierno nacional. Muy poco o casi nada, según nuestro punto de vista, enfrentando esa operación o esa actividad del gobierno nacional frente a las necesidades extremas de estas comunidades aborígenes. En paralelo y en forma contemporánea, el gobierno provincial, viendo que se difundía por las restantes provincias y naciones del mundo esta situación de verdadero desastre humanitario, mandó un equipo de médicos y de enfermeros y de paramédicos a la zona más profundamente y más extremadamente pobre del impenetrable, hicieron recorridos, visitaron algunos ranchos de aborígenes, efectuaron algunos relevamientos y ahí también se terminó el operativo sanitario. Con lo que quiero decirle que los estados, tanto nacional como provincial, nuevamente recurrieron a operativos que no tienen ninguna chance de revertir las causas que generan esta situación de desastre humanitario de las comunidades aborígenes.
Ahora, señor Núñez, cuando se conoció todo este hecho, en ese momento usted contaba que lo urgente era desarrollar una suerte de tarea sostenida, de trabajo sostenido, sobre todo para paliar los problemas de la desnutrición. Evidentemente, por lo que me está contando y con estos bolsines alimentarios, no se ha tomado en cuenta esa sugerencia y esa urgencia que ustedes marcaban en ese momento.
Evidentemente no. Evidentemente los gobiernos, tanto de la nación como de la provincia, se redujeron a efectuar operativos que luego salieron por los medios masivos de comunicación, tanto de nuestra provincia como de la nación, como que los gobiernos se ocupaban de la situación de extrema pobreza de estas comunidades. Pero, insisto, en el fondo no hay políticas de rescate de estas comunidades, no hay políticas de crecimiento y desarrollo, no hay políticas que trabajen contra las causas de la desnutrición, que es el hambre, y contra la causa de las muertes evitables, que son las enfermedades que contraen producto de esta extrema pobreza. La situación sigue tan mal como la vez anterior y como hace años se viene acumulando esa situación de extrema pobreza en esta región de la República Argentina.
Leemos en documentos que ustedes han publicado la semana pasada que este año no ha empezado muy bien para los recién nacidos, que en promedio, dicen allí, duplican la media nacional de fallecimientos. Nuevamente, ¿hay que volver la vista a la política sociosanitaria a la que usted está haciendo referencia?
Ninguna duda. En general lo estuvimos ocupando sin discriminación de grupos por sexo o por edades, mirando la realidad, que es una sola. Pero esta vez, en el último documento, nos involucramos con el tema de la mortalidad infantil en la misma zona que rodea a lo que es la planta urbana de la localidad de Villa Río Bermejito. Trazamos un radio de 50 kilómetros a la redonda y encontramos que en los primeros 4 meses de este año fallecieron 8 niños, la mayoría de ellos de causas evitables, de los cuales 6 tuvieron menos de un año de edad y 3 de ellos apenas después de haber recién nacido. Uno de ellos murió de sepsis generalizada, o sea, de una infección que abordó todo su organismo. Ese solo fallecimiento justifica plenamente poder decir con absoluta seriedad y con absoluta objetividad que el programa sociosanitario de la provincia y de la nación argentina están signados por el fracaso más rotundo y más absoluto.
¿Cuáles son las causas, no, de la muerte de estos niños?
Como se produjo en verano, la fatídica diarrea seguida de deshidratación, pero la causa de fondo real es la desnutrición, o sea, la pobreza extrema, o sea, la falta de comida. Ahora, cuando empezó el invierno, empezaron las temperaturas tan bajas, empiezan las neumonías como causa de muerte, pero la causa real es la desnutrición. Sobre fin de año estaremos volviendo sobre nuestros pasos para ver la mortalidad infantil de la temporada de invierno. Nos vamos a encontrar con muchos fallecimientos y en las actas de defunción van a figurar neumonía, pero en realidad es pobreza y desnutrición.
Ahora, ¿pero qué hay detrás de esta enorme desatención, señor Núñez? ¿Cómo se explica?
Hay muchas razones. La primera es la ineptitud de los funcionarios, la insensibilidad de los funcionarios, la corrupción, el manejo de estas comunidades aborígenes con el signo del clientelismo político para tomarlos como votos cautivos. Están los intereses de las empresas que desean apropiarse de las tierras, pero en definitiva yo tengo una visión que quizás sea la aparentemente trágica, pero que trata de ser objetiva. Creo que es población sobrante. Creo que lo que tienen de riqueza es la tierra, y creo que desean apropiarse de esa tierra, para lo cual la extinción como pueblo es el camino más corto. Me parece que por ahí pasa la cuestión y se combinan muchos factores que de una u otra manera conduce a este verdadero genocidio étnico.
Población sobrante, dice usted, que es lo mismo que decir que no son nada, digamos.
Que están de más.
Y justamente usted mencionaba el caso de, bueno, que la tierra es lo poco, lo único que tienen, y me traslado al caso de Apolinario Domínguez, este hombre de 51 años infectado de chagas con tuberculosis, que ya no tiene fuerzas precisamente para trabajar su tierra. ¿Es el caso del señor Domínguez una excepción, o es la suerte a la que se exponen los aborígenes chaqueños?
No, es la expresión extrema de una realidad generalizada. Ahora, el caso de Apolinario Domínguez fue publicado por un medio gráfico de muy fuerte difusión en nuestra región, que es el Diario Norte, el día 14 de junio. Sin embargo, todo el sistema sociosanitario todavía no lo visitó en su rancho.
¿Cómo es posible?
No sé si esto sirve para explicar claramente la absoluta indiferencia del gobierno, y también hay que decirlo con toda claridad, la absoluta indiferencia de la mayoría social de esta provincia. ¿Por qué? Porque existe un proceso muy fuerte de discriminación, a veces abierto y a veces solapado, pero existe. Esa es la realidad.
Llama la atención, usted mencionaba antes de iniciar esta entrevista que sí hubo, en cambio, medios de prensa que sí se interesaron, y que se interesaron particularmente en el caso de Apolinario Domínguez, pero usted me dice autoridades políticas de la provincia no se han acercado siquiera aún.
No, el gobierno provincial mandó el equipo de médicos y paramédicos por un par de semanas Y luego toda la vuelta a la rutina actual de abandono. El gobierno nacional también dejó de estar en la zona esta más dura y de mayor pobreza. Los medios de comunicación, a partir fundamentalmente del trabajo de ustedes, con una repercusión terrible, enorme, extraordinaria, que se produjo en toda América Latina, rebotó la información y determina que medios masivos de comunicación, tanto gráficos como televisivos y radiales, hayan venido a la zona donde estamos trabajando para poder levantar esta información, porque teníamos un problema gravísimo. No era creíble la información que difundíamos, porque era tan extrema la pobreza y la indigencia que parecía que estaba, digamos, agigantada. Ahora que salió tal cual es, se empieza a comprender que esto es una realidad cotidiana que corroe todos los cimientos de las comunidades aborígenes de la zona del impenetrable.
Y esta realidad es comparable a la realidad que viven otras poblaciones indígenas en el resto del país?
No, esta es la más pobre. Definitivamente esta es la más pobre. Le sigue la del noroeste chaqueño, la zona de Jujuy y de Salta, pero vive en mejores condiciones. Y después, en último término, las poblaciones aborígenes que viven en la zona de la Patagonia, pero con mucha mejor calidad de vida, porque ellos no tienen el tuberculosis, no tienen el tema de Chagas, no tienen el tema de la desnutrición masiva como ocurre con las comunidades Toes Wichí que habitan la zona del impenetrable chaqueño.
Era la entrevista a Rolando Núñez, del Centro de Derechos Humanos Nelson Mandela, en Argentina.